Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, 2:15 de la tarde, 23 grados en Vitoria-Gasteiz, cuando llega el tiempo para el deporte. A Radio Vitoria, Baskonia juega a las 7 de la tarde en el Zalgirio Arena de Kaunas. Es el segundo partido de la semana, el primero de los últimos cuatro de la fase regular de la Euroliga, y tras la derrota el pasado martes en Belgrado, hoy el equipo no puede fallar si no quiere meterse en líos. Baskonia es noveno con 16 victorias, está en plazas de play-in. Zalgiris queda fuera con 12, apenas tiene opción. Pero ojo, porque hace 48 horas la Virtus de Bolonia perdía en la misma cancha de manera contundente. Por lo tanto, hay que evitar despistes, recuperar la agresividad que tanto echó en falta Dusko Ivanovic ante Partizan y plantar cara al equipo de Andrea Trinchieri. En Baskonia es duda Tadas Sedekerskis con molestias en la rodilla izquierda hasta última hora. No sabremos si se viste de corto. En el otro lado, Roland Smits se perderá también el partido por lesión. Todo esto en el día en el que hemos conocido la apertura de un expediente por parte del gobierno vasco a Baskonia por la caída de un foco en el Buesa Arena en el partido ante el Barcelona. La sanción podría ir desde los 30.000 hasta los 150.000 euros. Y en Huelva hoy comienza la Copa de la Reina, turno para el IDK Euskotren, que se mide a Valencia. Mañana habrá un Guernica Perfumerías Avenida. En la mini copa equipos infantiles participa Araski con su entrenador. Charlaremos dentro de unos minutos para que nos cuente cómo les ha ido el debut ante el Barcelona. En fútbol, semana típica para el Deportivo Alavés, hoy en Ibaya con un partido ante el filial en Mini Glorias. Partido, por cierto, hoy para Samu Omorodion, Javi López y Rafa Marín con la sub-21 ante Eslovaquia. Turno mañana para Hagi y Apkar. Y la fundación del grupo, la antigua Fundación 5+11, cambia de nombre para pasará a ser Fundación Baskonia Alavés, que busca seguir creciendo en cuanto a notoriedad y conocimiento de la marca. Nos iremos también hasta Rioja Alavesa, porque en el billar se preparan para recibir a 200 atletas que participarán el domingo en la primera edición de su duatlón con la distancia olímpica. Se convierte este año además en campeonato de Euskadi y Álava. Los detalles de la prueba en unos minutos con su director técnico. Y en la vuelta a Cataluña, Mikel Landa se consolida en la segunda posición. Ayer volvió a entrar en la línea de meta solo por detrás de Tadej Pogačar, y la pena es esa, que esté Pogačar en la ronda de Cataluña. Hoy cuarta etapa, con la llegada al sprint, la montaña volverá ya el fin de semana. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 3 en Radio Vitoria Deportes.
Radio Vitoria Deportes.
Dos y veinte de la tarde, el saludo de Gorka Torre desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Ahora centrados en el partido de Baskonia de esta tarde a las 7 en el Zalgirio Arena de Kaunas ante el Zalgiris. Quedan 4 jornadas de la fase regular. Baskonia es noveno con 16 victorias. Partizan es décimo con 14. Las mismas victorias que Valencia. Este último fuera de las plazas de play-in. Pero ojo, porque se puede mirar hacia los puestos de arriba, porque con 17 victorias están Maccabi y Virtus. En Zalgiris, su entrenador Andrea Trinchieri, que cuenta con 12 victorias y con muy pocas opciones de poder entrar en esas plazas de play-in, pero peleará por ello, y lo vimos el pasado martes en el mismo escenario, en ese Zalgirio Arena, con una victoria importante para Zalgiris ante la Virtus, 96-81. En Baskonia, todos pendientes de Tadas Sedekerskis. Veremos si juega en un lugar especial para él. Y Zalgiris, que cuenta con la baja importante de Roland Smits. Muchísimos puntos que no van a disputar hoy. En Kaunas, como siempre, nuestro enviado especial, Ricardo Guerra. Richie, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, Iker, queridos oyentes, desde pleno centro de Kaunas, en una de las avenidas principales aquí de esta coqueta ciudad, en la Avenida Libertad, muy cerquita de la iglesia más representativa, San Miguel del Arcángel. Así que, bueno, pues un escenario bonito también para hacer esta conexión con todos vosotros.
Por supuesto, Richie, lo último que sabemos de Tadas es que no pudo acabar bien el partido el pasado martes. No sé si hay alguna Última hora desde allí, desde Kaunas.
Pues la última hora que podemos ofrecer es lo que ha compartido, ¿no?, el propio Baskonia a través de unas imágenes en la sesión de tiro esta mañana tempranito, donde sí que se le ha visto a Tadase de Kerskis, ¿eh? Lógicamente este tipo de entrenamientos pues no suelen servir demasiado como referencia porque carecen de intensidad, pero ya verle vestido de corto, lanzando a canasta, estando con sus compañeros, nos invita a pensar con cierto optimismo. Luego otra historia será cuando llegue el momento de saltar a la cancha, que seguramente él se probará, porque además está ante un partido que es súper especial para él, ¿no? Ahora mismo es una de las grandes referencias de la selección lituana con todo lo que vende aquí el combinado nacional. Y ayer, de hecho, bueno, pues fue recibido pues prácticamente como un ministro, ¿no? Como un ministro, porque estuvo en el aeropuerto recibido por un montón de periodistas para ser entrevistado, insisto, como una celebridad aquí en Lituania. Así que, bueno, veremos si puede finalmente jugar, él se va a probar, seguramente le veamos de corto. Otra historia será a qué nivel de sus posibilidades pueda estar para enfrentarse hoy a Zalgiris Kaunas.
Lo iremos contando como siempre aquí en directo desde ese Zalgirio Arena. Y ya finalizada, Richie, la jornada número 30 de la Euroliga, Baskonia ya desde el martes caía a la novena posición y hay que ganar dos de los próximos cuatro partidos, siempre siguiendo los comentarios de Dusko Ivanović que ofrecía el pasado lunes. El primero es hoy ante un Žalgiris que el pasado martes ganó a la Virtus de una manera bastante sencilla.
Sí, bueno, en cuanto a las cábalas, pues ya lo veremos, ¿eh? Porque está claro que todos estamos ya con la calculadora en la mano desde hace bastantes jornadas. Hemos marcado desde el inicio de campaña esos 17 triunfos, está uno Baskonia, ¿eh?, de estos 17, que es pues más o menos cumplir con todos tus partidos en casa, ¿no? Todos los que disputas en casa. Veremos si finalmente con esos 17, para lo cual Baskonia tendría que sumar uno más, pues es suficiente, pero está claro que con dos seguro que va a estar Baskonia entre los 10 primeros. Y luego también hay una circunstancia clave, que no es lo mismo acabar décimo que noveno, que octavo, que séptimo a la hora de disputar ese, claro, ese play-in. Explicaremos, ¿no?, en qué consiste este play-in, porque es una de las grandes novedades de esta edición de la Euroliga, pero si quedas séptimo, pues para empezar ya tienes dos balas, y si tienes que agotar las dos, pues esos dos partidos los vas a disputar en casa, y si quedas décimo, todo lo contrario, tienes que jugar el primer partido fuera de casa, y si lo ganas también a domicilio el segundo, que también tendrías que vencerlo para poder estar en ese definitivo play-off. Así que, bueno, hay que ser ambiciosos, intentar ganar los cuatro partidos, aunque sí que es cierto que ganando seguramente uno y con total seguridad dos, el play-in sería ya un hecho, ¿no?, de forma matemática para el conjunto de Dusko Ivanović. Y enfrente, pues ya lo has comentado, ¿no?, un Žalgiris que sí que está con el agua al cuello desde hace varias jornadas. Es un equipo que arrancó muy mal, sobre todo en sus partidos de casa, ¿eh? Fíjate que fue sorprendente en los comienzos de temporada cuando Masvitis todavía era entrenador de este equipo. Los flojos que estaban en el Žalgirio Arena, que suele ser el gran bastión de este equipo para las temporadas, ya no solo en competición doméstica, también en Euroliga, y el año pasado, de hecho, esa fortaleza les valió para meterse en el playoff. Creo recordar que tuvieron una racha de cuatro partidos consecutivos perdidos en el Žalgirio Arena, lo cual ya hizo saltar todas las alarmas y propició ese cambio en el banquillo con la llegada de Andrea Trinchieri, pero se han recuperado, han ganado cuatro de los últimos cinco aquí en el Žalgirio, en casa, bajo el calor de esta bullición esa afición que hoy de nuevo va a llenar hasta la bandera el pabellón, y ahora mismo pues son un conjunto peligroso porque están con toda la presión, tienen que ganar los cuatro partidos si quieren optar a una de esas plazas. Fíjate que estamos hablando de la duda de Baskonia si puede entrar con 17, bueno, pues ganando los cuatro, Žalgiris Kaunas estaría con 16, le haría falta, sí, sí, pues eso, para empezar a hacer el pleno, que no es nada fácil, y luego, bueno, pues esperar una especie de carambola en cuanto a los resultados en las otras canchas para poder estar dentro de esas 10 primeras posiciones.
Parece muy complicado que Žalgiris alcance esa cifra, incluso se meta en los puestos de play-in. Baskonia ganando hoy, pues se puede decir que lo tendría prácticamente sellado. Dusko Ivanović, que echaba en falta el pasado martes la agresividad de sus jugadores en el choque ante Partizan, y vamos a escuchar a Chima Moneke sobre la mentalidad que tiene que poner en pista hoy el equipo.
Very important, the most important thing, because it's more mentally taxing.
Uno de los aspectos más importantes es la mentalidad. Supimos volver al partido tras un mal comienzo. Es muy importante empezar concentrados. Tenemos que controlar nuestras pérdidas de balón y el rebote. Tenemos que hacer nuestro partido.
Las palabras de Chima Moneke cuando son las 2 y 27 minutos de la tarde. Ya está previa, incorporamos a Radio Vitoria a nuestro comentarista Sergio Vegas, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo tiene que salir Baskonia hoy a ese Zalgirio Arena? Con unos primeros minutos entiendo que claves para no verse de nuevo por detrás en el marcador.
Sí, yo creo que le ha marcado mucho, ¿no? El partido de Belgrado, yo creo que es la enseñanza que puede sacar este equipo, que luego, sin hacer un partido brillante, tuvo, no voy a decir la bola para ganar, pero sí la opción de poder forzar una prueba, haberse llevado el partido. Creo que esa es clave. Creo que también tienen que ser conscientes de que un golpe hoy encima de la mesa es lo que tú decías, ¿no? No sé si medio billete o tres cuartos ya de billete para el play-in y no solo para ser décimo. Porque en caso de perder se podría meter en un jaleo y vamos a ver, ¿no? Yo creo que la mejora de muchos jugadores debe ser ostensible, porque lo que vimos en Belgrado, es cierto que ese día se pudo sostener, a mí me da la sensación de que Zalgiris en casa puede ser más fiable, porque aunque tenga que ganar todo, para mí tiene menos presión que lo que tenía Partizan el martes.
Parece que Roland Smith, o parece no, no va a jugar hoy Roland Smith, es una baja muy sensible en Zalgiris, pero sabemos que va a ir con todo. De hecho, el pasado martes ante la Virtus, pues se marcó un partidazo.
Sí. Bueno, yo creo que si no está Ronald Smith, aparecerá Virutis, que es un jugador de muchísimo nivel. Hay que estar atentos a Brady Mane, que jugó un gran partido aquí en Gasteiz, ¿no? Con un gran acierto exterior, aunque ha bajado sus prestaciones, recientemente renovado. Y luego, pues, ver a Keenan Evans al nivel que le estamos viendo, ¿no? Ellos son un equipo que sabe perfectamente sus limitaciones, que saben perfectamente que tienen que jugar muy duro y un nivel de exigencia física muy grande para poder sacar los partidos. Y luego tienen un entrenador que yo creo que sí mejora ostensiblemente, Max Vitis. Para mí es un poco peor que Andrea Trinqueri. Y para mí creo que esa es la clave, ¿no? El otro día a la Virtus le hacen mucho daño desde el interior, ¿no? Dividiendo, doblando, siendo insistentes, y ahí no pudo aguantar. Y yo creo que viendo lo que hizo Partizan, me parece un espejo muy interesante que Zalgiris tratará de utilizar hoy, haciendo daño en la pintura a Costello y Kocher.
Por cierto, Richie, que Marcus Howard, a pesar de que resten todavía 4 jornadas para que finalice la fase regular, pues ya se ha marcado el récord europeo de triples anotados en una temporada. Son 109 y faltan 4 partidos. Ojalá ver hoy de nuevo una noche mágica de Marcus.
Sí, es otro récord más, y habrá quien piense, bueno, es que tira demasiado. Ojo al porcentaje de esos 100 y pico triples, el 40% de acierto, es una auténtica brutalidad. Y de hecho, bueno, pues hay otro dato que nos sirve para constatar que tampoco es que Marcus Howard tire más de lo que debe de tirar un tirador, un anotador compulsivo como él, ¿no? Que Alexei Svez, en su anterior récord, necesitó, y ya con la fase regular completada, bastantes más intentos para alcanzar ese récord que ya ha pulverizado el propio Marcus Howard. Bueno, Marquito se encuentra en un gran momento, ha anotado 126 puntos en los últimos 4 partidos, más de 20 por partido, pero sí que es cierto que Baskonia no se puede encomendar solo a Marcus Howard, ¿no? Lo vimos hace 48 horas, por momentos parecía que solo el escolta norteamericano iba a ser capaz, ¿no?, de meter en partido a Baskonia, y esa sensación no es positiva para el equipo. Tienen que añadirse más efectivos. Bueno, Chima Moneke siempre está, se le espera y siempre aparece. Vamos a ver si hoy también puede tener su día la aportación de Vanja Marinković, con esos hombres secundarios que también tiene que ir aportando, a ver si Cody también va recuperando su mejor versión, con Dani Díez, con Ray este, que pueden tener también minutos sobre la pista, así que bueno, y también con Nico Rocaópulos, ¿no? Que parece que ya ha superado ese proceso vírico, el otro día no lo vimos al 100%, y ojalá que hoy ya pueda entrar en una rotación y dando minutos de calidad al equipo. Así que pendientes, por supuesto, de Marcus Howard, pero hoy Baskonia va a necesitar de una versión coral, de un gran esfuerzo colectivo si quiere ganar una cacha tan complicada como es esta del Zalgirio Arena.
Mencionaba Richie ese 40% de acierto de Marcus Howard desde la línea de tres, pero es que Sergio, Zalgiris pues también anda en esas cifras, es el mejor equipo de la Euroliga en lanzamientos de tres puntos. Hoy el partido puede estar desde esa línea de tres.
Depende cómo lleguen los tiros, ¿no? Yo creo que si Howard tiene tan buen porcentaje, aparte que es un súper talento, es porque Baskonia le busca opciones favorables, opciones en las que luego muchas de ellas sale de bloqueos, puede tirar, aunque luego es cierto que su talento individual lo hace. Y yo creo que la clave es esa con Zalgiris. Zalgiris es un equipo que no tiene ese talento individual para meter ese tiro, pero ellos juegan muy bien, circulan la bola dentro, fuera, lo sacan, y ahí es donde te pueden hacer mucho, mucho daño, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que controlar Baskonia. Para mí un partido hoy serio desde la defensa, es un camino grande a ganar, porque yo creo que aquí sí, y me parece que cosa que compartizan yo no tenía tan claro, jugador por jugador, Baskonia tiene mejor plantilla. Lo que pasa es que el Zalgiris es un equipo que te pone en ese nivel de exigencia, el público aprieta mucho, bueno, ellos están ante ese último tren, y yo creo que sí, puede ser una de las claves, pero sobre todo la manera de llegar a ese triple.
Por cierto, no sé, Sergio, si ayer te sorprendió la victoria de Valencia Basket ante Bayern, un Valencia sin Brandon Davis, que es una baja importantísima y que se mete de lleno en la pelea por las 10 primeras plazas.
Sí, sí, sí. Bueno, sufrió mucho, ¿no? Hasta el punto de que Lucic pudo determinar o llevarse el partido para Alemania. Era evidente que iban a empezar a sumar los de abajo, ¿no? Yo creo que la jornada pasada, donde todo le favorecía a Baskonia, no se iba a dar. Lo probable es que empezaran a verse resultados en los que se aprieta, porque es cierto que Baskonia está en otra pelea, en una pelea del decir una más me vale casi, pero ellos necesitan ganar todo, ¿no? Y bueno, pues Valencia, después de momentos muy malos, yo creo que después de la Copa no habían levantado cabeza, pues consiguen una victoria que para ellos es muy importante. Y es que esta jornada doble... vale, son dos jornadas, igual que si jugásemos en dos semanas, pero anímicamente te da mucho, ¿no? Y si pierdes dos, te vienes abajo, si ganas dos, te vienes muy arriba, y Valencia ha conseguido el primer paso, que era ganar en su casa.
Pues Valencia jugará mañana en Mónaco a las 7 de la tarde. Sergio Vegas, te citamos para las 7 de la tarde. Es que ricasco, Gerarte.
Perfecto, Agur.
Y Richie, por cierto, que repasando la jornada que tenemos hoy por delante, además de ese Zalgiris Baskonia a las 7, a las 6 y media tenemos un FS Berlín, a las 8 y cuarto un Olympiacos Asvel y para las 8 y media un Partizan en Real Madrid. Este último, un partido de muchísimas emociones, teniendo en cuenta lo que pasó la última temporada, hace muy poquito.
Sí, sí, sí. Además, lo pudimos comprobar antes de ayer, ¿no? Hace 48 horas, cuando estábamos por allí, lógicamente ellos estaban centradísimos en el partido frente a Baskonia, pero ya se empezaba a hablar, ¿no?, de este encuentro con el Real Madrid, que seguramente en cuanto salió el calendario allá por el mes de agosto habían marcado en rojo, ¿no?, muchos seguidores del Partizan de Belgrado. Bueno, el Real Madrid no se juega gran cosa porque es virtualmente ya el primer clasificado, algo que va a favorecer a Baskonia, ¿eh? No olvidemos que tiene que visitar el Wizzing Center en la penúltima jornada de esta fase regular, y Partizan se juega absolutamente todo nuevamente, ¿no? Ellos consiguieron una gran victoria en lo anímico frente a Baskonia y quieren darle continuidad hoy contra el Real Madrid. Hoy, bueno, pues nosotros lógicamente vamos a ir con el Madrid, porque es el resultado que más nos conviene, así que hoy toca apoyar a los de Chus Mateo. Estamos mirando de reojo a esas posiciones décima, undécima ahora con Valencia Basket, que se ha vuelto a meter, y desde luego una derrota hoy de los serbios ante el equipo blanco sería muy beneficiosa para los intereses vasconistas.
Y los dos que están con 17 victorias, es decir, Maccabi y Virtus, jugarán mañana. Virtus lo hará también en Belgrado ante Estrella Roja. Maccabi viajará a Alemania para jugar ante Bayern de Múnich. Por supuesto que seguiremos toda la jornada número 30 de la Euroliga aquí en Radio Vitoria desde las 6:30. Richie, nos centramos en ese Zalgiris Baskonia. Hay que conseguir la 17ª. Eskerrik asko, Richie, desde Kaunas. Agur.
Gero arte, agur.
Radio Vitoria, deportes.
...23 minutos para las 3 del mediodía... ...avanzamos en Radio Vitoria Deportes... ...cambiamos de balón, nos vamos al fútbol... ...para charlar del Deportivo Alavés... ...que ha entrenado esta mañana... ...lo ha hecho en las instalaciones de Ibaya hoy... ...con un partido ante el filial... ...ante el Mini Glorias... ...los internacionales, hasta 5... ...en el Deportivo Alavés... ...tres de ellos jugarán hoy mismo... ...Javi López, Samu Omorodion y Rafa Marín... ...lo harán ante Eslovaquia... ...con la sub-21 española... ...Apkar jugará mañana con Marruecos... ...ante Angola... ...turno también mañana para Hagi... ...con Rumanía ante Irlanda del Norte... ...el Deportivo Alavés este fin de semana... ...que no va a tener jornada... ...no va a tener partido... ...el próximo será un nuevo derbi... ...ante la Real Sociedad... ...el domingo día 31 a las 6:30 de la tarde... ...en Mendizorroza. Recordamos que John Guridi está lesionado con molestias en el aductor, es duda para ese partido. Se caía también de la lista de Iagoba Arrasate para el partido de la Euskal Selección este próximo sábado en San Mamés ante Uruguay. Y vamos a escuchar al gastistarra Ander Guevara, ex realista que llegaba este verano al Deportivo Alavés procedente desde Donostia, un jugador con muchísimas ganas de volverse a medir a la Real Sociedad. Eso sí, avisaba que el equipo necesita los tres puntos para poco a poco ir sellando de una vez definitiva la permanencia. Guevara.
Bueno, al final aquella ha sido también mi casa durante muchos años. El partido de ida ya fue especial. Se notaba en mi interior durante la semana que no era un partido cualquiera. Y bueno, pues aunque eso es así, por supuesto es un partido más en el sentido de que hay que prepararlo al máximo y poner todos los sentidos en lo que es el partido como tal y afrontarlo de la mejor manera para conseguir un buen resultado.
Ander Guevara, que antes de jugar ante la Real Sociedad, jugará este mismo sábado con la Euskal Selección ante Uruguay. Por aquí ya tenemos en el estudio central de Radio Vitoria Gorka Saavedra. Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Junto a Ander Guevara, pues en San Mamés estarán también Alex Sola, Andoni Gorosabel para medirse a Uruguay. El segundo entrenador de Iagoba Arrasate en esa Euskal Selección es Jon Ansotegi, que se pasó ayer por Kirol Gagua y que defendía la lista, ¿no?, de Iagoba Arrasate, una lista con alguna ausencia sensible.
Sí, efectivamente, y antes de nada recordar a todos nuestros oyentes de Radio Vitoria que pueden participar en ese sorteo de entradas para vivir el partido desde San Mamés. Y lo que buscamos es que nos digan en el 656-787180 la alineación ideal de la Euskal Selección, a quienes alinearían ellos en ese partido contra Uruguay. Como bien decía, Jon Ansotegi será el segundo de Iagoba Arrasate en ese partido contra Uruguay. También de Berritxu como Arrasate, 11 temporadas como jugador en la Real Sociedad. También pasó por ahí Baró Mallorca. Y ya hemos visto la lista, como bien decías, en la que para muchos hay ausencias que no debería haber. Me viene, por ejemplo, a la cabeza el nombre de Gorka Guruceta, 13 goles en Liga este curso, o incluso Zubeldia, ¿no?, fijo en la Real Sociedad. Bueno, pues en cualquier caso, el segundo de Iagoba Arrasate, Jon Ansotegi, defendió anoche en Kirol Gagua la lista presentada para ese partido contra Uruguay.
No hemos podido igual tener a todos los que nos gustaría tener, pero hay que decir que los que están son muy buenos, son jugadores de primera división, jugadores contrastados y jugadores que lo están haciendo muy bien en sus clubes. Entonces, en ese sentido no va a haber ninguna excusa, ¿no? Los que estén van a estar con la ilusión máxima y van a salir a tope, y los que estén son los mejores que hemos podido conseguir para este partido y con ellos a muerte.
Y los que estén van a salir a darlo todo ante Uruguay en un día también de celebración, porque vuelve a jugar la Euskal Selección tras tres largos años y medio. Iagoba Arrasate llamaba también a todos los euskaldunes a llenar San Mamés. Por cierto, ya se han vendido más de 30.000 entradas para el partido del sábado, y Jon Ansotegi también ilusionado, emocionado con la respuesta que se está viendo en la afición.
Sí, podría decirse que es todo ilusión que rodea el partido de este fin de semana de la Euskal Selección contra Uruguay, en la que, recordamos, podrán ver a Gorosabel, Guevara o Alex Ola, además de Martín Aguirre Gaviria, ahora jugando, recordamos, en la Liga Portuguesa. Partido contra una selección uruguaya en la que no estará uno de los jugadores destacados como Darwin Núñez por lesión, pero en la que se podrá disfrutar de jugadores como Fede Valverde, Betancourt o Ronald Araujo. Un partido especial, vuelve la Euskal Selección y, por lo tanto, la selección afronta el partido con muchísima ilusión.
Sí, bueno, nos hace ilusión, ¿no? Cuando yo era jugador, pues una de las ilusiones más grandes que tenía era jugar con la selección de tu país, y tuve la suerte de jugar unas cuantas veces, y ahora es lo mismo, ¿no? Ahora estamos en otro cuerpo técnico y que alguien haya pensado en nosotros para estar en ese puesto, pues está claro que es un orgullo para nosotros y para mí y para Iagoba, para los dos y para todos los del staff, y está claro que lo vamos a afrontar pues como tiene que ser, ¿no? Con muchas ganas y con mucha ilusión.
Bueno, pues todas las voces de la Euskal Selección las iremos poco a poco recogiendo aquí en Radio Vitoria, también alguna de la selección uruguaya, pero mañana a quien vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí a Radio Vitoria va a ser a Martín Aguirre Gaviria, futbolista del Fama Lisau, que el sábado estará en San Mamés defendiendo a la Euskal. Y aprovechando, Gorka, esta semana de parón en la competición, lo que ha hecho esta mañana el Deportivo Alavés ha sido aprovechar para dan a conocer sus cambios en la Fundación 5 más 11, que va a cambiar de nombre. ¿Cuál es, Gorka, y por qué estas razones, este cambio?
Bueno, pues anunciamos, ya adelantamos, que se va a llamar Fundación Baskonia a la vez, pasará de ese nombre de 5+11, que hacía referencia a los 5 jugadores de baloncesto y a los 5, o a los 11, perdón, de fútbol, para pasar a llamarse, como decía, Fundación Baskonia a la vez. En cuanto al logo, podemos decir, o nos han comentado, que es un logo conjunto, el escudo de Baskonia junto al escudo del Alavés y al lado de ambos el texto Baskonia Alavés Fundasioa. El porqué del cambio del nombre, relacionado sobre todo a la notoriedad y conocimiento de la marca del grupo Baskonia y Alavés. En cualquier caso, esto lo ha explicado con mayor detalle Roberto Polanco, director de marketing de ese grupo Baskonia Alavés.
Se trata de un movimiento lógico y sobre todo necesario, ya no tanto por un tema visual o estético, sino por un posicionamiento claro en torno a nuestras dos marcas más icónicas, como son Baskonia y Alavés, las dos marcas más icónicas del grupo. Se busca con esto capitalizar la fuerza e imagen de Baskonia y de Alavés y unirlo de una manera más clara a la fundación, para que todas las acciones, tanto sociales como de deporte base que realizamos, que la mayoría de ellas además provienen de las propias marcas de Alavés y de Baskonia, se vean reforzadas de esta manera desde el mismo nombre de la fundación. Apostamos porque sean las dos marcas más populares las que den directamente su nombre a la fundación, ¿no? Y sean reconocibles tanto dentro como fuera de nuestro territorio.
Bueno, pues desde 2011 se han ido desarrollando diferentes proyectos deportivos, educativos, lúdicos y sociales hasta llegar a involucrar en torno a 12.000 niños y niñas. El grupo tiene más de medio millar de jugadores y jugadoras y hasta 70 técnicos en diferentes proyectos. Destacar también los diferentes campus en periodos de vacaciones, sobre todo, que cada año atraen a cerca de 3.000 niños y niñas. Luis Querejeta, presidente de la Fundación.
Coordinar un poco el área social y solidaria de ambos clubes, trabajando pues sobre todo en nuestra comunidad, ¿no? Promover hábitos de vida saludables entre niños y niñas, deportividad, esfuerzo, trabajo, superación, respeto, empatía, porque entendemos que el deporte es una herramienta muy poderosa para educar en valores, porque los jugadores profesionales para ellos son una referencia para miles de personas y debemos de aprovecharnos de ello, ¿no? Y tiene potencial para situar a todas las personas al mismo nivel, sin importar su género, estatus social, religioso o económico. Y entendemos que es responsabilidad nuestra utilizar este potencial en nuestra comunidad.
Muchísimas citas este fin de semana, como el duatlón de El Villar. El domingo celebra la primera edición, Gorka.
Sí, efectivamente, campeonato de Euskadi, duatlón en plena Rioja Alavesa, con en torno a 200 participantes, 10 kilómetros a pie, después 40 kilómetros en bici y para finalizar otros 5 kilómetros de carrera. Especialmente, Iker, complicado o duro el tramo en bicicleta. Circuitos a pie con repechos en el primer tramo, junto con otro circuito de bicicleta, con repechos o muros que rondan el 8 y el 12% de pendiente, y además también, sobre todo, destacar ese último tramo en el que los corredores podrán pasar por dentro de una bodega.
Pues tendrán que apretar los atletas este próximo domingo en el Villar. Se lo vamos a preguntar a su director técnico, Eneko Llinás. Eneko, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Todo
estamos nerviosos.
Nerviosos, eso te iba a decir, ya con los últimos preparativos.
Sí, ya terminando de recibir todo el material de sorteos, material que se entregan a los participantes, vallas, de todo.
Es la primera, sí, Eneko decía, es la primera sí. Edición. ¿A quién se le ha ocurrido esta locura?
Pues es la primera edición. Antes habéis dicho que es campeonato de Euskadi, pero también es de Álava.
De Álava, sí.
¿Vale? Es campeonato de Álava y de Euskadi. Y bueno, pues la idea se me ocurrió a mí. Un día tonto en el pueblo, hablando con uno con otro, y bueno, le propuse a uno, a ver, oye, ¿por qué no se organiza aquí nada de esto? Y él me dijo, oye, pues ¿por qué no lo organiza esto? Entonces, como cuando se suele decir, ¿no? El no hay huevos, pues lo subo y nada, rápido llamé a otro del club, otro chico que se llama Eneko Viana, y se lo propuse, y nada, él también rápido me dijo, venga, va, ¿cómo hay que empezar a hacer esto? Y ya nos pusimos en contacto con uno, con otro, con la Federación Alavesa de Triatlón, bueno, y ahí estamos aquí hoy.
Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Que los atletas van a tener que apretar y de lo lindo porque les espera un recorrido especialmente duro, ¿no?
Sí, muy, muy, bueno, a ver, muy, muy duro. duro, pero muy muy bonito también. La carrera a pie, los primeros kilómetros sí que tienen unas fuertes cuestas. No son repechos muy largos, sí que son de 100, 200 metros. Hay un tramo que son cerca de 500 metros en los que vas yendo hacia arriba y bueno, ahí acumulas bastante desnivel. Luego el resto se corre bastante bien. Pero claro, siempre pensando que luego la parte de la bici, como ya habéis comentado, es también dura. Hay unas partes en las que se bajan casi 6 kilómetros de tirón, en las que la gente va a ir muy rápido, pero luego, claro, tocan otros casi 8 kilómetros, 9 cercano, todo subida. Aunque extendida, un 3%, 4 o 5, pero luego hay pequeños muritos. Y hay uno en especial, se quita al principio del todo, que llega al punto máximo, es un 12%, pero sí, hay que ir con cabeza en la primera parte.
¿Y en eco con qué? Porque a través de redes sociales habéis abierto un debate si llevar la cabra, es decir, en los acoples de contrarreloj de bicicleta o una bici pues normal y corriente. Al final, ¿qué les aconsejas a estos casi 200 atletas?
Hay muchas variables, pero sí que hay un duatleta que me mandó unos datos suyos. Luego yo estaba hablando también con David Méndez y me estuvo enseñando sus datos. Y mucha gente es muy pro la elección sería la cabra, la bicicleta de contrarreloj. Yo sí que digo que en caso de que alguien tenga dudas, es que no llevo muchos kilómetros con la cabra o la de contrarreloj, no sé, es nueva y hace muy poco que la uso. Si se ve con confianza, Y con piernas para poder mover la cabra, porque la de ruta siempre es un poco más alegre, más reactiva a la hora de subir, que vaya con la de cabra, si se ve bien. Si tiene muchas dudas, ojo, que le ponga acoples a la de ruta y vaya.
Bueno, ya inscripciones cerradas, ¿no? Muchísimo éxito, por lo que hemos visto, muchísima participación. No sé si os esperabais tal éxito.
A ver, nosotros teníamos el sueño, la esperanza de poder completar, colgar el cartel de todo completo. No ha podido ser así, pero bueno, aún así hoy en día tenemos 193 duatletas que pasarán por ahí el domingo y tanto Neko como yo estamos muy muy contentos, muy contentos. Es una primera edición, una edición que hoy en día pues hay muchas carreras, pero bueno, le hemos puesto muchísimas ganas y estamos viendo que la gente la ha cogido muy bien y, joder, se han inscrito 193 personas. Para nosotros un éxito total, rotundo y absoluto.
Y además que han respondido también diferentes patrocinadores a todo esto, y también importante en eco es la comida, ¿no?, que habéis organizado para después, para recuperar.
Sí, correcto. Sí, a ver, hemos tenido suerte, hemos ido poco a poco consiguiendo patrocinadores. A ver, esto es como todo, es difícil, no es algo fácil conseguir que las empresas se unan, sobre todo siendo algo inicial, algo que viene de primeras, ¿no? Muchos pues no se atreven a dar ese paso. Sí que es cierto que todas las empresas que nos están patrocinando, nuestros colaboradores, pues nosotros desde la organización les agradecemos, porque sí que han dado ese salto de fe, han dicho, venga, va, vamos con vosotros. Y lo que se ha conseguido, pues hemos tenido mucha repercusión mediática y eso pues también es agradecer y es gracias también a esas empresas. Y luego lo de la paella, pues claro, es que es un duatlón duro y luego hay que llenar el estómago. Entonces, pues también hemos organizado una paellada para todo el mundo y nos juntaremos casi 140 personas para comer después del duatlón.
Pues el menú está servido en el Villar el próximo domingo. Primero con ese primer duatlón de El Villar, distancia olímpica. Y nada, Neko, desearos toda la suerte del mundo. Seguro que sale todo bien. Eso sí, que acompañe el tiempo. Es que ricasco.
El tiempo, vale. Mira, es que eres hoy.
Agur.
Agur.
Siete minutos para las 3 del mediodía y nos vamos a ir hasta Huelva, porque esta misma tarde arranca la Copa de la Reina, en la que no va a estar Araski.
Sí, efectivamente, con el doble partido para iniciar, el primero a las 6 de la tarde en ese encuentro en el que IDK se enfrentará al Valencia Basket, y para las 8 de la tarde queda el Unigirona Estudiantes. Ya mañana viernes será el turno para el Guernica contra Perfumerías Avenida, y también se jugará el Zaragoza Baxi Ferrol, y la minicopa también se juega allí hoy y hasta el próximo día 24, 16 equipos, entre los que está ese infantil Comeplástica Araski, que está en el grupo D, junto al Barça, al Valencia Basket y al Baxi Ferrol.
Un equipo que acaba de jugar contra el Barcelona. Vamos a ver cómo les ha ido. Se lo preguntamos a Pachi Ruiz, entrenador. Pachi, ¿qué tal? Arratsalde León.
Hola, muy buenas. Arratsalde León.
¿Cómo ha ido ese...?
Pues nada, hemos...
Sí, cuéntanos.
Sí. Pues nada, hemos intentado aguantarles lo máximo posible porque en tamaño nos duplicaban. Y en esta se formación el tamaño hace mucho. Y nada, al final nos han ganado. Pero bueno, ya hemos competido todo lo posible. Las niñas estaban muy emocionadas, hemos trabajado muy duro. Y nada, y ahora llenando fuerzas en la comida.
¿Qué tal el ambiente por Huelva? La tarde turno para las más mayores, pero en esa mini copa con 16 equipos repartidos por diferentes polideportivos de Huelva, entiendo que será magnífico.
Sí, la verdad que es muy guay. Siempre un ambiente de baloncesto y tanto baloncesto siempre es positivo y las niñas encantadas. Todos los equipos animando, los brazos, los aitas, todo el mundo. La verdad que es magnífico.
Bueno, en cuanto a lo deportivo, ¿no? Es un grupo complicado ese grupo D, con Barça, Valencia, Basket, Ibaxi y Ferrol. Lo comentabas tú, ¿no? Que el ambiente es espectacular. ¿Con qué objetivo ha partido la expedición infantil hacia Huelva?
Pues sobre todo disfrutar y que vivan esta experiencia, que algunas ya la vivieron pero otras no, y disfrutar como equipo. Y sabiendo que Valencia y Barça van a ser cabeza de león, pues intentar cuando llegue Ferrol competir de tú a tú y sacar los mejores resultados posibles.
El de hoy, Pachi, pues no lo habéis podido sacar ante el Barcelona. Mañana vais a jugar a las 9:30 ante Valencia y a la 1:30 ante Ferrol.
Sí.
No sé si les habéis visto misma mañana, si habéis coincidido con ellas. ¿Cómo ves a los rivales?
Pues a Valencia también lo veo muy fuerte, claro, favorito junto con Barça para quedar primeros. Y pues estamos en el hotel, además, siempre nos cruzamos. Y Ferrol, que también estamos en el hotel, lo veo más rival de nuestra Ende. Por altura, por tamaño, por físico, que al final Valencia y Barça tienen unas plantillas muy altas, muy fuertes, con otro ritmo, y eso se va notando. Mira que pasan los minutos, el cansancio nos merma, y ya siguen igual de duras, y es algo que se nota mucho.
Bueno, lo decías, ¿no? Que el objetivo principal es pasarlo bien. Van a avanzar a semis solamente los que queden líderes de su grupo. Después los segundos se jugarán los puestos del quinto al octavo, los terceros del noveno al decimosegundo y los cuartos los puestos entre el 13 y el 16. ¿Dónde esperamos ver a Araski?
Bueno, pues ojalá, si cuando ande más arriba, lo mejor. Pero esperamos, si quedamos terceras, pues estar lo más arriba posible, al quedar terceras. O sea, novena sería un buen objetivo.
Uh-huh. Pues Pachi, que disfrutéis del fin de semana, que es lo más importante, y muchísima suerte mañana ante Valencia y ante Ferrol. Iremos contando aquí en Radio Vitoria todos los resultados de este Comeplástica Araski, que por cierto lleva además la publicidad de Radio Vitoria en uno de los pantalones. Pachi, que todo vaya muy bien y mucho ánimo.
Vale, muchas gracias, sí. Bye, Seidu.
Últimos minutos para el ciclismo, centrados esta semana en esa Volta a Cataluña en la que tan fino estamos viendo al ciclista de Murguía, Mikel Landa, en los dos últimos días con dos finales en alto. Ha sido el mejor, solo por detrás de Pogačar. Además, ayer Mikel Landa le intentó perseguir durante varios metros, lo consiguió, pero al final Pogačar hizo una ascensión espléndida. Mikel Landa es de segundo. Ayer consolidaba un pelín más ese puesto, ese posible podium, y todos estamos con la misma pena de Mikel, que Tadej Pogačar haya viajado a Cataluña.
Mi objetivo hoy era sacar un poco más de ventaja al que sea tercero. Lo he conseguido. Una pena que esté Pogačar y la victoria pues esté tan difícil, ¿no? Me sintiese bien o no, después del día de ayer había que probar. Si no movíamos nosotros, pues no sé quién podría ser, así que bueno, mejor tomar la iniciativa.
Pues hoy etapa llana, mañana también, pocos movimientos en la general, la fiesta para el fin de semana. Por cierto, que Movistar ha confirmado la vuelta de Oier Lazcano para mañana en esa E3 Saxo Classic. Será una prueba en Bélgica, carrera de un solo día. Mañana pues se las verá con Van Der Poel, con Mats Pedersen o con Wout Van Aert. Vamos a finalizar Radio Vitoria Deportes escuchando a Joseba López, ciclista del Caja Rural, que por primera vez ganaba una etapa, Gorka.
Sí, y ahora mismo se encuentra corriendo en Portugal en la Vuelta al Alentejo y también en Portugal en la clásica Darrabiada. Logró esa victoria que mencionabas. No tuvo un inicio de temporada fácil, pero esa victoria sirvió para quitarse ese sabor amargo con el que comenzó este curso. Joseba López.
Todo el mundo te dice que cuesta, pero y todo el mundo te puede hablar de lo que es el pelotón profesional, pero hasta que no estás dentro, pues es una sensación, bueno, son unas vivencias indescriptibles, ¿no? Y la verdad es que me costó, y luego cuando ya parecía que le daba vuelta, pues tuve mala suerte. Pero bueno, ya este año ya he empezado bien, empecé bien el año y ahora con la victoria, pues mira, te olvidas un poco de lo duro que ha sido y disfrutas el momento y disfrutas el año.
Seguro que le llegan más victorias a Joseba López. Gorka Saavedra, eskerrik asko.
Mirarte.
Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero recuerden que el deporte volverá a Radio Vitoria a partir de las 6:30 de la tarde con ese Zalgiris Baskonia. Vamos a ver si el equipo de Dusko Ivanović es capaz de sumar la 17ª. Sería un paso enorme para estar dentro de esas plazas de play-in. Lo dejamos aquí a las 6:30, Zalgiris Baskonia. Eskerrik asko, gero arte, agur.